bueno, hermoso, hermoso tema el Plan de la Mariposa, que en diciembre está acá en la comarca, en Viedma, en el Centro Municipal de Cultura. Pero no es el tema que vamos a abordar en este momento. Después vamos a seguir con el tema del Plan de la Mariposa. Ahora queremos hablar, hacer una nota que no logramos hacer ayer en el Día de la Soberanía, pero la vamos a hacer hoy, porque si bien es 21, estamos todavía bajo el paraguas del Día de la Soberanía, y vamos a saludar ya al doctor en Historia, Leonardo Dam, responsable del Museo de Manosi de Carmen de Patagones, para que nos cuente un poquito sobre esta fecha tan, tan particular y tan importante para nuestro país. ¿Cómo estás, Leo? Buen día.
Hola, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, saludo a todo el equipo ahí en la radio.
Buen día.
Aquí estamos con Alejandro y con Nelson en el estudio. Y bueno, ayer repasando un poquito desde, bueno, la información que tenemos y lo que podemos abordar sobre esa gesta, ¿no? Esa batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, que implicó, bueno, un freno al ejército inglés y francés, esa alianza entre ingleses y franceses, que en su momento intentaron, en varias oportunidades, intentaron ingresar por la fuerza a nuestro territorio y apropiarse de los recursos. Después lo hicieron de otra manera, digamos, ¿no? A través de alianzas económicas, cuando no pudieron lograr los objetivos militares, ¿no? Pero bueno, queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poco, recordemos qué fue, por qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, los 20 de noviembre, en nuestro país, y también repasar un poco qué pasaba aquí en la comarca, ¿no?
Bueno, sí, como vos decías, ese día se produce ese famoso combate de la Vuelta Obligado, donde una escuadra combinada anglo-francesa, digamos, las dos grandes potencias del mundo de ese momento, sí, es como hoy si viniera Estados Unidos y China a tratar de invadirnos. Y bueno, el objetivo de esta escuadra, digamos que era mixta, digamos, no solamente era binacional, sino que era mixta porque eran 22 buques de guerra y unas más de 90 buques mercantes, era, digamos, comerciar sin pasar por la aduana de Buenos Aires con las provincias de Corrientes, de Santa Fe y de Entre Ríos, ¿sí? Ese era un poco el objetivo. Y aparte de intermediar, la excusa era que ellos venían a ser de intermediarios entre Buenos Aires y Corrientes, que había ahí una disputa entre las dos provincias. Recordemos que, esto es muy importante, en ese momento no había un Estado nacional, había una suerte de confederación de provincias que de alguna manera entre todas habían delegado el manejo de las relaciones internacionales en el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que era Juan Manuel de Rosas. Entonces, bueno, en ese contexto es que se produce este intento de avanzar, digamos, sin pasar, digamos, todos esos buques no pasaron por la aduana de Buenos Aires. Entonces, lo que se hace, bueno, ya sabemos, se pone una serie de embarcaciones muy pequeñas, atravesando todo el río Paraná, y todas ellas atadas de una manera con cadenas, ¿sí? Bueno, entonces ahí se le busca poner un freno a ese avance, y se colocan distintas baterías con cañones en la costa del río Paraná. Y bueno, fue un combate muy duro, muy desparejo, pensemos que eran 22 buques de guerra modernos de esa época, de las dos grandes potencias navales y mundiales, contra un grupo de soldados que tenían algunos cañones y mucho coraje. Así que bueno, en esa enorme diferencia, finalmente, al terminar el día, los invasores logran romper esas cadenas y avanzar, pero lo hacen con un costo muy alto. Realmente les costó mucho. Es lo que se llama siempre una victoria pírrica, ¿no? Ganamos, pero en realidad es como que terminamos perdiendo porque los costos son muy muy altos. Y finalmente tienen que retroceder, reconocer a lo largo del tiempo, ¿no? Al poco tiempo, en el corto plazo, reconocer los derechos de aduana que cobraba Buenos Aires para introducir mercaderías al resto del territorio. Y bueno, por eso queda desde ese momento, digamos, como desde ese momento no, sino que se lo reconoce muchos años después, ¿no? Esa batalla como el Día de la Soberanía Nacional. que es una, incluso hoy en día, pues, viste, se sigue hablando de la hidrovía y, digamos, es un tema que está ahí en el candelero, que todavía no se ha resuelto, que la provincia de Buenos Aires está construyendo ahí un canal, el famoso canal de Magdalena. Bueno, todas esas cuestiones geopolíticas tan importantes y que tienen que ver con la soberanía de, no solamente de la Argentina, sino de otros países hermanos y limítrofes, digamos, es una cuestión que sigue candente hoy en día.
Claro, hay varias cosas también para ver, ¿no? Porque, por ejemplo, esa aduana que cobraba Buenos Aires, ¿hacia dónde iba? Ese derecho de aduana.
Ah, ese es otro tema.
Claro.
Iba exclusivamente a la provincia de Buenos Aires en general. Y de hecho, ese es uno de los puntos, digamos, que no terminan nunca de resolverse cuando se produce finalmente la unificación nacional en 1862, bueno, en 1861 con la batalla de Pavón, ¿no? Pero en el 62, cuando asume el primer presidente que de alguna manera representa a todos los argentinos en ese momento, a todas las provincias que había en ese momento, que es Mitre, quedaba todavía, un poco como lo que pasa con Viedma, ¿no? Con la capitalidad de Viedma, quedaba pendiente el tema de la capital. ¿Dónde se iba a fijar la capital? Porque Buenos Aires, recordemos, era la capital de la provincia de Buenos Aires.
Claro. ¿Sí?
Entonces Buenos Aires no quería ni ceder la capital, ni tampoco ceder la aduana, porque Buenos Aires siempre fue el punto principal de acceso de todas las mercaderías, ¿sí? Si bien el puerto profundo es Montevideo, ellos son los verdaderos porteños, porque tienen un puerto de aguas profundas, el tema es que está el río Paraná de por medio, o sea, desembarcar mercaderías en Montevideo para llevarlas, había que atravesar el río Paraná y llevarlas al resto del virreinato, lo que era el virreinato del Río de la Plata en su momento, era muy complicado. Por eso es que siempre se usaba el puerto de Buenos Aires con todo lo que eso significaba, digamos, porque había que atracar muy lejos de la costa, había que ir con carretas, en medio del agua, del barro, desembarcar mercadería. Bueno, era muy complejo realmente este trabajo en el puerto de Buenos Aires, pero bueno, la aduana siempre fue un tema que Buenos Aires nunca quiso entregar, hasta que, bueno, finalmente lo mismo pasaba con la ciudad capital, que la provincia de Buenos Aires no la quería entregar. Recordemos que ese tema se soluciona en 1880 con 3.000 muertos de por medio, ¿sí? Claro. Ahí se enfrenta la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, o sea, las milicias armadas que tenía la provincia en ese momento con Tejedor, y el Estado Nacional con Roca y el ejército, que había sido desplegado en toda lo que se llama la campaña, o en realidad la conquista de la Patagonia. Buena parte de esos soldados son replegados a Buenos Aires en ese momento, 1880, para conquistar la ciudad de Buenos Aires, y bueno, a partir de ese momento la provincia se tiene que, de alguna manera, digamos, con la cola entre las patas, ¿no? Ir a hacerse una nueva capital, buscar una nueva capital o construirse una nueva capital. Finalmente, 2 años después, se decide la construcción de La Plata, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, esa es un poco la historia resumida del tema de la capitalidad de la ciudad de Buenos Aires. Pero si me permitís, quería establecer algunos nexos con nuestro lugar. Uh-huh. En principio, nosotros tenemos un héroe que participa acá en el 7 de marzo y que también participa en el combate de la Vuelta de Obligado. 18 años después, participó muy valientemente en una batería, Juan Bautista Torne, y hay una anécdota sobre su desempeño que la escribe o la describe de alguna manera el almirante Sullivan. Sullivan era un oficial inglés que está en uno de esos barcos en la batalla de Obligado, y siendo muy joven, ¿no es cierto?, describe cómo, en realidad, en 1880 entrega al consulado argentino una bandera manchada con sangre, una bandera argentina, con una nota en donde describe cómo se habían desempeñado algunos oficiales, específicamente un oficial que se llamaba Juan Bautista Torne, al mando de una batería. Dice que, bueno, que desde los buques le disparaban desde distintas direcciones a esa batería, y que la batería respondía al fuego hasta que se quedaron sin municiones y luego defendieron la batería punta de bayoneta, ¿sí? Y que, bueno, él, conmovido de ver a ese oficial que comandaba esos soldados, cuando baja y obtiene esa bandera como trofeo de guerra en ese momento, muchos años después, cuando ya estaba sobre el final de su vida, la devuelve con el pedido de que se le entregue a este oficial, a Juan Bautista Torne, que justamente en esa batalla una bala de cañón que cae muy cerca de él lo hace volar por los aires, bueno, y se levanta poco tiempo después y se limpia un poco el uniforme y dice, no pasó nada, pero él quedó sordo para toda su vida después de ese cañonazo, y por eso se lo conoce un poco como el sordo de obligado, Juan Bautista Torne. Bueno, un héroe que participó acá y que fue el primero que sube a la Itaparica, cuando es tomada la Itaparica, y se encarga de bajar la orgullosa bandera imperial de Brasil, 7 de marzo de 1827, y subir una bandera, la bandera de la nación argentina. Así que bueno, esos son los nexos que tenemos con esa vuelta de obligado.
Está bueno saber esto, que un maragato que estuvo defendiendo aquí la comarca contra los brasileros en 1827, como decías, pero bueno, fue 1826, 1827, 1828, ¿no? Tres o cuatro años fueron.
Del 25 al 28.
De 25 al 28 estuvo aquí, y luego en la batalla de Vuelta de Obligado de 1845, que se conmemora cada 20 de noviembre. O sea que hay un nexo entre nuestra comarca, nuestra historia y la Vuelta de Obligado. Está bueno saberlo.
Sí. De hecho, hay un hermanamiento que se produjo ya hace algunos años entre San Pedro y Patagones, en ese momento, porque, bueno, por este nexo, ¿no? Y por esas luchas por la independencia y por la soberanía nacional.
Claro, bueno, porque San Pedro es la localidad justamente donde ocurrió, donde se defendió.
Exactamente, es la localidad más cercana al lugar ese que se llama Vuelta de Obligado, que es donde hace una curvita muy especial el río Paraná.
Claro, que no queda más remedio que tomar la curva, por eso es vuelta de obligado. Che, bueno, Leo, gracias por repasar esta parte de la historia con nosotros. Yo no sé, el tema del Día de la Soberanía, ¿esta fecha, esta batalla, amerita realmente el nombre de Día de la Soberanía Nacional?
Yo creo que sí, porque ¿por qué? La importancia que tiene, otra vez, como en el caso del 7 de marzo, por la enorme diferencia de fuerzas, porque lo que se pretendía justamente era avasallar nuestros derechos, los derechos de no de Buenos Aires, de la provincia, no de la provincia, sino de los argentinos, y digamos, y esa enorme diferencia de fuerzas creo que habla un poco siempre de esta cuestión que siempre nos destaca de alguna manera, o nos identifica a los argentinos, esto de hacer una patriada, de hacer una de los gauchos, de la gente común enfrentándose a la prepotencia, a la fuerza, ¿sí? al imperio, poder. Al poder, y bueno, creo que reúne todos los condimentos para hacer una fecha simbólica para todos los argentinos.
Bien, y para repasar nuestro presente, porque en esa hidrovía de Paraná todavía está nuestra soberanía y medio en jaque, ¿no?
Totalmente. Digamos, siempre tenemos que, digamos, por eso es importante también recordar ciertos personajes, en San Martín, un Belgrano, un Piedrabuena, y en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, ir a buscar en ellos, qué harían ellos en esos momentos, en ese momento, y bueno, por eso es importante siempre tener presente, o tener a mano un libro de historia, o tener a mano la historia, momentos complicados, ¿no? Donde hay que tomar decisiones.
Muchas gracias, Leo.
No, por favor, Natalia, un gusto y siempre a disposición.
Hasta la próxima. Bueno, Leonardo Dam, doctor en historia y titular del Museo de Manos y de Patagones, repasando lo que fue la batalla de Obligado, de la Vuelta de Obligado en 1845, donde las fuerzas de Buenos Aires se enfrentaron con los soldados de la Confederación Argentina, en realidad. Liderados por Juan Manuel de Rosas, se enfrentaron justamente con la unión de fuerzas entre Gran Bretaña y Francia, que tenían el objetivo de sacarse de encima los impuestos que cobraba el puerto de Buenos Aires para poder comercializar libremente. Por eso es que volvemos a hacer eje en el tema de la hidrovía de Paraná, que tiene que ver justamente con esto también, ¿no?
1, 2, 3. La Jefatura de Policía de Río Negro ordenó suspender y sumariar a un comisario de la localidad de San Antonio que reivindicó la dictadura. Se trata de Daniel González, quien ayer lunes en su perfil de WhatsApp publicó el video de un Falcon Verde saliendo de un garage con la frase «Que se agarren los chorros». El jefe de policía, Osvaldo Tellería, confirmó la medida y dio detalles de los motivos. Américo Cañulaf, Radio Nacional, Viedma. De vuelta, ¿eh? La Jefatura de Policía de Río Negro ordenó suspender y sumariar a un comisario de la localidad de San Antonio que reivindicó la dictadura. Se trata de Daniel González, quien ayer lunes, en su perfil de WhatsApp, publicó el video de un Falcon Verde saliendo de un garage con la frase «Que se agarren los chorros». El jefe de la policía, Osvaldo Tellería, confirmó la medida y dio detalles de los motivos. Américo Cañulaf, Radio Nacional, Viedma. ¡Listo!